buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando por Flaxo Radio. Estamos aquí transmitiendo y una vez más contigo, Mario, en Rapsodia Azul.
Buenas tardes a todos, buenas tardes, Mariana. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Mariana?
Bueno, el día de hoy hemos decidido hacer un recorrido por toda la historia que hemos revisado durante los últimos 9 programas, Mario, que hemos hecho. Y bueno, también un poco cerrando este primer ciclo, ¿no? Porque ya estamos en la segunda semana de diciembre. Además. Ajá. Y bueno, entonces cerrando este primer ciclo de Rapsodia Azul, hemos decidido hacer un recorrido por toda la historia.
Y bueno, yo supongo que al año volvemos con el resto de los estilos, ¿no? Hasta llegar al jazz contemporáneo.
Es así, en realidad ya hemos entrado un poquito al jazz contemporáneo. Pero sí, en teoría sí, el 2015 volvemos con Rapsodia Azul para continuar revisando un poco la historia del jazz, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este programa les vamos a ofrecer una canción por cada periodo, por cada estilo musical que hemos revisado durante estos 9 programas que hemos hecho, y vamos a empezar pues por el llamado jazz tradicional, ¿no? El jazz tradicional, Mario, que ha sido el jazz de New Orleans, ¿no? De hecho, es en New Orleans ha sido el primer lugar donde se ha documentado el tener el estilo del jazz, ¿no? El haber producido el estilo del jazz. Y a este tipo de jazz se le llama el jazz primitivo, ¿no? En la historia del jazz. Y bueno, esto un poco tiene que ver, el nacimiento, el surgimiento del jazz en New Orleans, tiene que ver con el tema de la esclavitud, ¿no? Y tiene que ver con que New Orleans en 1840 era uno de los lugares más poblados de Estados Unidos. Y bueno, era un lugar de mucho comercio de esclavos, y lo que revisábamos en aquel primer programa, Mario, uh-huh, de Rapsodia Azul, es que se les prohibía hacer música, ¿no? Y ellos en las plantaciones hacían música a través de sus cuerpos.
Sí, golpeándose las piernas, dice el mismo tórax, ¿no? Para hacer música, también cantando. En algún momento habíamos escuchado igual algunas canciones que se recuperaron de las plantaciones, igual incluso en prisiones se empezó a cantar, lo que dio origen al jazz, también al blues y otros estilos, ¿no? Que más mucho más posterior.
Claro, hay una cosa importante también, es lo que pasaba en Congo Square, ¿no? Que era como un espacio público donde sí había comercio, digamos, humano, ¿no? De esclavos, pero que también se generó como un espacio, entre comillas, quizás de libertad, donde también ellos se reunían y tenían la posibilidad de hacer música.
Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar ya con la música. Más o menos, pues, en inicios del siglo XX ya se forman pues grupos, también hay solistas que empiezan ya a desarrollar música, solistas negros, y uno de los primeros músicos, quizá de los que más ha trascendido la historia, fue el pianista y compositor Jelly Roll Morton, ¿no? De hecho, él se proclama a sí mismo como inventor del jazz posteriormente, ¿no? Pero, bueno, digamos, más allá de esta polémica que hay de si eso no es el inventor del jazz, lo cierto es que Roll Morton pues difundió el estilo musical de New Orleans por otras ciudades, ¿no? Los lleva a Chicago, a Nueva York, que también, vamos a ver, fueron como lugares súper importantes para el desarrollo del jazz. Vamos a escuchar entonces como nuestro primer tema a Jerry Roll Morton junto a su grupo los Red Hot Peppers con la canción Buddy Bolden Blues.
Thank you.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Jelly Roll Morton Mario, que es un poco el representante de este jazz primitivo, ¿no? Ahora a continuación vamos a escuchar también a un representante de lo que viene a ser el jazz más tradicional de New Orleans, ¿no? Ya pasados un poco los años y debe ser de inicios del siglo XX.
Sí, claro, más o menos. Sí, de hecho, bueno, voy a presentarles una canción de Joe King Oliver. ¿Por qué escogí esta canción? Dos motivos, ¿no? Primero que este músico pues nació en uno de los barrios más pobres de New Orleans, Storyville, donde también pues se desarrolló el estilo de música. Pero además la segunda razón, más allá digamos de su biografía personal, fue que dentro de su grupo fue un poco el semillero de grandes artistas que posteriormente pues emigrarían a Chicago, a Nueva York. Y entre ellos, digamos, uno de los más famosos que es Louis Armstrong, ¿no? Y bueno, vamos a dedicar esta canción a nuestro amigo Juan Mérida, que en este momento nos está escuchando el programa, creo, por primera vez. Le vamos a dedicar la canción entonces de King Oliver, o sea, de la banda de King Oliver, que se llama Criolle Jazz Band. La canción se llama Canal Street Blues.
Thank you.
estamos de vuelta en Rapsodia Azul. Ahí hemos escuchado a Mario Akin Oliver, quien evidentemente nació en este uno de los lugares no más pobres, como tú nos comentabas, en New Orleans, que es Storyville. Y bueno, yo retomo esta parte de la historia también para comentarles que justamente este lugar en New Orleans era uno de los lugares donde más se había propagado el jazz, ¿no? Donde abrían los locales nocturnos y donde sí se podía escuchar música en vivo y sí se podían hacer todas las, o sea, las fusiones y que los músicos, era un lugar donde los músicos se juntaban a tocar, ¿no? A improvisar en realidad, ¿no? Que es una de las características más importantes del jazz. Sin embargo, hace aproximadamente 1917, sucede que se cierran los boliches, ¿no? Los lugares de nocturnos en Storyville, y un poco hay un traslado, hay una migración, digamos, de los músicos para poder tocar, y esta migración se produce hacia Chicago, ¿no? Entonces, en este periodo es que se genera un nuevo proceso, un nuevo periodo, digamos, del jazz, en el que también se dan nuevas creaciones respecto al estilo, ¿no?, de cómo tocar el jazz.
Uh-huh. Y bueno, esta década de los 20 fue bastante particular que sea Estados Unidos, porque había una bonanza económica justo después de la Guerra Mundial, mientras que en Europa estaba en crisis, ¿no?, justamente por esta Primera Guerra Mundial. Entonces fue el momento como que Estados Unidos se vuelve una gran potencia, porque empieza a abastecer de diferentes productos al mercado mundial. Pero obviamente ya años más tarde, en 1929, hay la Gran Depresión Económica, en fin. Pero digamos, es un momento donde hay bastante dinero, si se quiere, en Estados Unidos, y también por eso como que ofreció ciudades en particular como Chicago, dan como condiciones, ¿no? No solamente para la música, sino también para todo tipo de comercio legal e ilegal, ¿no? Entonces, justamente cuando llegan todos estos músicos a Chicago, hay una prohibición contra el alcohol, el juego y bueno, y el contrabando. Y esto también influye de alguna manera en el sonido del jazz, ¿no? Entonces tenemos músicos como Louis Armstrong, King Oliver, que acabamos de escuchar, o Jerry Roll Morton, que empiezan a tocar en estos locales donde se vendía alcohol ilegal, y ahí como se quiere todo un mundo más underground del jazz, ¿no? Un poco como surge también y hasta unos años más adelante. Y bueno, ahora vamos a escuchar, si te parece, Mariana, a Louis Armstrong, que es pues quizá uno de los músicos de jazz más conocidos, ¿no? Por su virtuosismo con la corneta y la trompeta. Él formó, de hecho, diferentes bandas. Quizá las más importantes fueron, y que tuvieron una vida muy efímera, fueron los Hot Five, que posteriormente se convirtieron en los Hot Seven, por aumentar obviamente dos integrantes. Y pues este se considera ya un avance de lo que era el jazz tradicional a lo que pues vendría a continuación, ¿no? Entonces escuchemos a Louis Armstrong y sus Hot Seven con la canción Wild Man Blues.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Ahí hemos escuchado a Mario, al legendario Louis Armstrong, ¿no? Que hasta nuestras épocas y en todas las épocas ha sonado mucho Louis Armstrong. Le conocemos todos, de todas las generaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, ya hemos visto y es interesante este recorrido que estamos haciendo porque también toda la gente que nos está escuchando va a poder ir viendo cómo se ha ido transformando el estilo del jazz, ¿no? O los estilos del jazz en realidad. Entonces hemos pasado por New Orleans, hemos pasado por Chicago. Sin embargo, después de Chicago pasa también, más o menos por la misma época y un poco más adelante, el jazz también encuentra su cuna en Nueva York, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, esta ciudad sobre todo se caracterizó en este momento por el barrio negro de Harlem, ¿no? Que fue un lugar donde se expande el jazz. Era pues en este momento, en los años 20, estamos hablando que mucha población negra que venía de New Orleans, de otros lugares, se va a la calle 134, donde pues empiezan a rentar propiedades, a comprar también algunos pisos. Y de hecho, esto cambia mucho a Nueva York, ¿no? Este barrio es muy importante porque en ese momento es que comienza a surgir en Nueva York pues un sentimiento de comunidad y de orgullo de raza, ¿no? Y de hecho, algunos autores hablan en este momento del renacimiento negro o el renacimiento negro de Manhattan o el renacimiento de Harlem.
Es así, Mario, eso es interesante en la historia del jazz y en la historia también de la población afroamericana, ¿no? Que encuentra en Nueva York, específicamente en Harlem, un lugar, digamos, de reivindicación, ¿no? Ante la opresión de blanca, ¿no? Es así que ahora vamos a escuchar ahora
a un ejemplo del jazz de Nueva York, a Nick LaRocca. Él nació en Nueva Orleans allá por 1889, era cornetista y trompetista y tuvo sus primeras bandas pues en New Orleans, pero luego se traslada a Chicago, donde tiene una banda que se llama Dixieland Jazz Band. Después, más o menos en 1917, ya se va a Nueva York, realiza algunas grabaciones. Y es importante quizá hablar de Nick LaRocca en este momento porque su banda, que es la Original Dixieland Jazz Band, fue junto a él, obviamente, fue la primera en grabar un disco de jazz, ¿no? Estamos hablando exactamente del 26 de febrero de 1917, donde graban para el sello Victor. Y vamos a escuchar a continuación pues a Nick LaRocca y su Original Dixieland Jazz Band con la canción Tiger Rag. Bueno, acabamos de escuchar recién a Nick LaRocca y su Original Dixieland Jazz Band con la canción Tiger Rag. Y bueno, ya estamos, digamos, hablando de Nueva York. Pues más o menos a finales de la década de los 30, ocurrió algo muy curioso con el jazz, ¿no? Que, como habíamos visto, es de ser algo quizá más marginal, más al margen del circuito de música más mainstream. Pues también el jazz comienza un poco para subsistir, si se quiere, necesita pues comercializarse, hacerse más conocido al público, ¿no? Y nace lo que se conoce como el swing jazz.
Bueno, no sé si es que necesita comercializarse o es que lo comercializan, ¿no? Con un afán de, obviamente, de lucrar, ¿no? Entonces es ahí que también vemos una transformación en el estilo del jazz, ¿no? Y más allá de esta improvisación o de esta cuestión así musical muy creativa, lo que pasa con el swing que tiene su cúspide aproximadamente 1935 es que empieza a seguir modelos musicales, se empieza a tocar con partitura, entonces se empieza a dejar de improvisar, a dejar de seguir, digamos, esa de cierta forma esencia de lo que fue el jazz tradicional, ¿no? Y también pierde un poco el carácter político también.
Y bueno, otra cosa que también es que en este momento se forman, ya habían evidentemente músicos blancos, pero en este momento hay como que mayor cantidad de músicos blancos que forman las famosas big bands, donde bandas de más de 10 músicos, ¿no? Eran realmente ya más espectáculos que estaban pensados como para teatros, para lugares grandes. Y también en esta época es como que ya estos grupos de swing pues ya empiezan a hacer giras por Europa, por otros lugares, ¿no? Incluso me parece que recuerdo que alguna de estas bandas incluso llega a la Argentina, acá en Latinoamérica, más o menos esas fechas.
Claro, puede ser. Uno de los lugares a los que primero ha llegado, o sea, obviamente la cuna del jazz es Estados Unidos, pero uno de los primeros lugares a donde van es Europa, ¿no? Es donde se populariza también el ritmo del jazz, pero con esta particularidad, ¿no? Con el swing. Entonces, uh-huh. Ahora vamos a escuchar, Mario.
Bueno, a un artista que es quizá un ejemplo de esta época del jazz, del swing, es Benny Goodman, que fue un clarinetista y también director de orquesta. Él era, pues, hijo de migrantes judíos de Polonia. Él nació en Chicago y se le conoce como el rey del swing, ¿no? Junto con otros músicos como Glenn Miller o Count Basie, quizás el, pues, uno de los representantes más populares del estilo o la era o lo que se llama la era del swing. Vamos a escuchar entonces a la orquesta de Benny Goodman con la canción Sink, Sink, Sink.
Flaxo Radio. Amplificando ideas. We'll be right back.
Bueno, acabamos de escuchar a la orquesta de Benny Goodman con la canción Sing, Sing, Sing. Bueno, justamente uno de los programas también que habíamos hecho en este ciclo era sobre mujeres en el jazz. De hecho, siempre ha sido, creo, el jazz una cosa más masculina. Sin embargo, por ejemplo, ya en la era del swing se formaron algunas bandas de estas big bands de pura mujeres, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de una mujer que quizá fue una de las más especiales, las más reconocidas, Mariana.
Bueno, en realidad sí quiero contarles, ¿no? Como les hemos contado aquella vez que hicimos este especial de mujeres en el jazz, es que, bueno, a lo largo de revisar la historia del jazz hemos ido viendo que algunas mujeres sí van como siendo parte de la historia del jazz, pero realmente este ha sido pues un
sobre
terreno
todo vocalistas,
super,
¿no?
Super masculino, sí, claro. Entonces la participación de mujeres en el jazz siempre ha sido, se ha caracterizado por tener esta participación como vocalistas, pero muy pocas veces como instrumentistas, ¿no? Durante la década de los 20, 1920, 30, también hay que entender el contexto histórico y patriarcal en el que se vivía, ¿no? Entonces era como muy, muy difícil también que las familias les permitieran a las mujeres poder participar de este mundo musical, porque implicaba también ser parte de un mundo nocturno, ser parte de un mundo en el que había alcohol, había drogas y obviamente era súper masculino. Sin embargo, ahí encontramos a esta maravillosa mujer que hoy les vamos a hablar un poco de ella y vamos a escuchar una de sus canciones, que es Mary Lou Williams, ¿no? Que en realidad ella destaca durante la década de los 20, 30 y se forma como una mujer icónica en el proceso histórico del jazz, porque es una de las primeras mujeres instrumentistas que ha sido pianista, pero además de eso, lo interesante es que ha sido compositora y arreglista, ¿no? Mm. De grandes músicos como los que ya hemos
como Benny Goodman,
escuchado,
Duke
Ellington. Sí. Entonces, ella aporta mucho, de hecho se plantea que aporta, que hace un aporte fundamental para el estilo del jazz, ¿no? Así también tampoco olvidemos a otras mujeres, ¿no? Como Lily Hardin, que también ella ha sido esposa de Louis Armstrong, pero también metida.
Y había destacado antes ella incluso como pianista, ¿no? De hecho, tocaba con Armstrong.
Tocaba con Armstrong y ella también ha sido arreglista y en realidad se peleaba, creo que con Armstrong por el tipo de arreglos que hacían, ¿no? Pero es Lily Hardin o Vera Hall, que hemos escuchado en el primer programa, que un poco ella hace blues, ¿no? Y este jazz súper tradicional también.
Sí, recupera todo esto, ¿no? Y lo graba vocalmente.
Claro, pero ahora, bueno, vamos a escuchar a Mary Lou Williams, que, bueno, se ha caracterizado por esto, ¿no? Por ser compositora, por ser arreglista y... bueno, por haber aportado, ¿no? Mucho en el estilo del jazz.
Bueno, vamos a escuchar entonces de Mary Lou Williams la canción Nightlife. Thank you.
Bueno, ahí hemos escuchado a Mary Lou Williams y ahora vamos a continuar un poco, Mario, y vamos a llegar más o menos a la década de los 40, cuando surge este estilo del jazz llamado el bebop, ¿no? El bebop es definitivamente como un resurgimiento del jazz tradicional, o sea, que se genera en realidad por una crítica a lo que vino a ser el swing, ¿no? De unos años antes, a la comercialización de lo que ha sido el jazz y un poco también lo que le llaman es a la colonización del jazz, ¿no? Y hay todo un proceso de retomar, digamos, la herencia la herencia africana, también, ajá, ¿no? De lo que es el estilo del jazz, donde retoman lo que es eso, la improvisación, retoman al jazz tradicional de New Orleans, etcétera, ¿no? Entonces tiene una connotación bastante interesante y muy política, ¿no? El bebop. Y vamos a escuchar en esta ocasión a Coleman Hawkins, ¿no? Que ha sido uno de los representantes más importantes de este estilo, que sin embargo durante su vida profesional musical ha estado con grandes artistas del jazz. Él también ha reivindicado y ha incorporado el saxofón como parte de los instrumentos para poder ejecutar el bebop, ¿no? Y este jazz desde su origen, retomando el origen negro que tuvo el jazz, ¿no? Entonces ahora vamos a escuchar a Coleman Hawkins con Body and Soul. Mm-hmm.
acabamos de escuchar un ejemplo de la bebop, que como comentaba Mariana, fue pues como una reacción a este a que el jazz se vuelva mucho más mainstream y pierda toda su esencia negra, sus orígenes, también la improvisación y todo eso. Pero bueno, el bebop también tuvo una corta existencia, y ya para principios de los 50 pues ya había entrado en decadencia. Y bueno, surgen otras dos variantes que también estaban en esta línea, ¿no?, de la improvisación, de recuperar los sonidos más tradicionales, pero también, claro, de mezclarlos con otros ritmos. Uno de ellos pues fue el cool jazz, ¿no?, y dentro de estos de este estilo, uno de los músicos, por ejemplo, que empezó desarrollando este estilo fue Miles Davis. De hecho, se le considera como uno de los fundadores del cool jazz. Y pues bueno, fue poco a poco también ganando más músicos adeptos que tocaron este estilo. Y vamos a escuchar ahora un ejemplo de este cool jazz, que es, ustedes van a notar que es un estilo de jazz mucho más relajado, más orquestal, incluso. Se toma mucho de música clásica europea para alguna de las composiciones, ¿no? Y bueno, el nombre cool viene sobre todo de la expresión en inglés to be cool, es decir, estar calmado, pues estar imperturbable, más o menos, ¿no? Y se refiere a esto, a crear una atmósfera más calma y meditativa dentro de la música. Y uno de los quizá músicos más importantes de este estilo fue Art Pepper, que fue un saxofonista alto, quien comenzó su carrera musical en los años 40 y tocó con muchos músicos importantes de la escena, y él se convierte poco a poco en el principal referente del cool jazz. Vamos a escuchar entonces de Art Pepper la canción Moving. Thank you.
Ahí hemos escuchado a Art Pepper, uno de los representantes, ¿no?, del cool jazz, Mario, un estilo previo al estilo del que ahora vamos a hablar, que es el hard bop, ¿no? Más o menos nace en realidad en la misma época. Sin embargo, es interesante que el hard bop es una especie de crítica también al cool jazz, ¿no?, que de cierta forma había sido un estilo europeizado. Y como tú nos comentabas antes, que era casi sinfónico, ¿no? O sea, muchas de las interpretaciones casi se utilizaban muchos instrumentos de sinfónica, etcétera. Entonces hay como una crítica de esto, ¿no? Y es que afroamericanos, estadounidenses, que también reivindican el tema del jazz tradicional, no se sienten identificados con esto como producción afroamericana, ¿no? Como un estilo de música afroamericana. Entonces, al no sentirse identificados con el cool jazz o con esta europeización, digamos, del jazz, ellos plantean hacer el hard bop, ¿no? Y uno de los representantes más importantes es John Coltrane, ¿no? Y al igual que en el bebop, hay esta recuperación de las características de lo que es el jazz. Y una de esas es hacer los solos, es la improvisación también.
No, y bueno, si recuerdas, Mariana, en el programa que habíamos hecho del cool jazz, por ejemplo, teníamos algunas composiciones como la de Gunter Schuller, que de hecho está el nombre, ¿no? Pieza para guitarra y cuerdas, que es jazz, pero es así súper, súper sinfónico, ¿no?
Claro, entonces en ese proceso es interesante. O sea, yo resaltaría también al bebop y al hard bop, ¿no?, como dos corrientes que han intentado jalar un poco, sí, el estilo tradicional del jazz, pero también recuperar los orígenes, ¿no?, que tienen que ver, que datan desde una de esta migración forzada, ¿no?, del África y de la tradición musical que se genera en Estados Unidos. Entonces, me parece que son dos propuestas bastante políticas, pero también interesantes en términos musicales, porque además, claro, el jazz tradicional no utiliza necesariamente partitura, sino está muy vinculado con esta cuestión de la improvisación.
Largas improvisaciones, ¿no?
Exacto. Aquí en el hard bop, por ejemplo, ya se pierde de vista, o sea, no hay un tiempo, ¿no?, en el que pueda durar. Entonces John Coltrane hace improvisaciones que pueden ser súper largas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar en realidad este programa con este estilo musical y vamos a presentar, ahorita tú vas a presentar, Mario, a John Coltrane con una canción. Sin embargo, yo antes de eso me quiero despedir, no sin antes agradecer a Javier Macas, que durante este tiempo nos ha hecho controles y de, bueno, pudiendo sin poder, hemos estado estudiando también la historia del jazz y hemos estado aprendiendo. Y bueno, realmente es un gusto, ¿no?, poder escuchar y trabajar y estudiar este tipo de música.
Y bueno, y esperemos volver al año y, bueno, seguir un poco con la historia del jazz, también ver estilos como el jazz latino, que mucha gente nos ha estado reclamando de que deberíamos poner, ¿no? Bueno, yo también, pues, creo que lo has dicho todo, Mariana, pero igual me despido. Ahí yo sé, conozco algunas personas que nos han estado como que escuchando casi sin falta. Muchas gracias a ellos, siempre es motivador, pues, tener cierto público fiel para poder, ¿no?, de continuar con este programa. Y bueno, a manera de despedirnos, vamos a entonces a escuchar justamente de John Coltrane la canción Giant Steps.